En la última semana hemos ido conociendo algunos estudios científicos que han puesto sobre el papel una sospecha que rondaba en la mente de toda la población bien informada sobre el coronavirus. La primera sospecha es que esté entre nosotros desde hace más tiempo de lo que se venía informando, que pudo llegar a principios del mes de febrero, y la segunda era que, porque insisto en que esto ya está escrito en artículos científicos, la segunda sospecha era que el repunte en el número de casos de gripe de finales del mes de febrero pudo deberse en realidad a los primeros contagios por coronavirus, a que no se supo distinguir entonces entre unos y otros. Con el objetivo de conocer con mayor exactitud cuántas personas han pasado ya la enfermedad y por lo tanto están teóricamente inmunizadas y si se detectan casos activos para aislar a las personas contagiadas, ayer se iniciaba un muestreo epidemiológico entre algo más de 60.000 personas en todo el estado. Un estudio que en Euskadi se va a compatibilizar, como saben, con un cribado selectivo entre personas de las que se sospecha que pudieron estar infectadas porque presentaron síntomas, pero a las que en su día no se les hizo la prueba que pudiera diagnosticar la enfermedad. Para conocer algo más de estos estudios, estamos esta mañana con el director del Grupo de Neurobiología de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro Virus, ni vivos ni muertos, que ha resultado profético en todo lo que estamos hablando. José Antonio López Guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenas, encantado.
Hablamos de test de seroprevalencia. Hace unos años, con otra enfermedad, con el SIDA, hablábamos también de casos seropositivos. ¿Qué estamos queriendo decir con estas palabras, con ese prefijo sero?
La seroconversión es cuando una persona se ha infectado y al cabo de una semana, normalmente más o menos, el sistema inmunológico ya ha producido anticuerpos. Entonces se habla de seroprevalencia, es la presencia de anticuerpos en la población. Por lo tanto, cuando alguien es seropositivo no significa nada malo. En el caso del SIDA, inicialmente, por desgracia, significaba que uno había entrado en contacto con el virus VIH. Por lo tanto, cuando no había ningún tipo de tratamiento, pues era, por desgracia, casi casi una condena. Por eso estaba tan estigmatizado en la palabra de seropositivo. Pero ser seropositivo ahora mismo para el virus de la COVID puede ser algo hasta positivo, valga la redundancia. Significa que ya tu sistema inmune está funcionando y seguramente signifique que ya lo hayas pasado y probablemente seas resistente e incluso ya no seas una persona infectocontagiosa.
La OMS insiste desde hace semanas en la necesidad de test, se lo hemos escuchado decir así a su director. ¿Estos estudios son las respuestas a esas peticiones de la OMS? ¿Van a poder cumplir el objetivo de responder con certeza a cuántas personas de nuestro entorno han pasado ya la enfermedad?
Pues en cierto modo sí. Este estudio que se va a hacer, este sondeo con 60.000 o 90.000 test, creo, de serología por toda la geografía española, pues intentan responder a la pregunta de cuántas personas hemos pasado ya pues por la infección. Directamente cuántas personas tenemos anticuerpos, cuántas personas en teoría ya estamos protegidos, eso lo dirán luego los estudios posteriores, e incluso aquellas personas que no han mostrado a priori ningún síntoma. O sea, que es hacer una radiografía para ver el porcentaje real de infectados, con lo que dará una gran idea de cómo debe ser el desconfinamiento, escalonado, en qué grado en cada una de las autonomías. En fin, dará mucha información valiosa.
¿Cómo funciona un estudio de seroprevalencia? ¿Qué pruebas hay que realizar?
En principio van a proceder a hacer un test rápido de serología, que es como una pequeña punción en un dedo, una pequeña punción de una gotita de sangre, y eso ya más o menos te indica si has entrado o no en contacto con el virus. Después, en algunos casos, no sé en cuántos, sería un segundo estudio con un análisis serológico más detallado para el que se necesita una muestra de sangre, pues como si te fueran a hacer una analítica. Y también, al parecer, en los casos que diera negativo, para ver si realmente estás limpio o es que tienes una infección reciente y todavía no has generado anticuerpos, te harían una prueba genómica, es decir, una PCR.
¿El test serológico sirve para excluir a los genómicos, es decir, a las PCR, que hablamos habitualmente? Es decir, ¿una persona que da positivo para la serología significa que ya pasó la infección y que está protegida y no es contagiosa?
En principio, las personas que son seropositivas significan que han visto al virus y que ya han generado anticuerpos. Si estos anticuerpos son más IgG y ya no se detectan o hay muy poco IgM, significa que el contacto ya hace un tiempo hace sospechar que efectivamente ya has pasado la infección y ya no tienes el virus. De todas formas, hay una horquilla, hay una ventana desde que empiezas a dar positivo para los anticuerpos hasta que ya das negativo para la PCR. En esa ventana, pues todavía se podría dar el caso que alguien seropositivo fuera infectocontagioso, aunque por otra parte, el hecho de que por PCR en personas que ya son seropositivas, por ejemplo, que tengan IgG y en un momento determinado dieran positivo para la PCR, tampoco está muy claro que eso de ahí significara que tuvieras virus infeccioso y no simplemente restos virales que en un momento determinado pueden dar positivo. Pero vamos, salvo esa ventana, cuando se tiene pues anticuerpos ya contra claros contra el virus, normalmente está indicando que ya has pasado la infección, eres, como he dicho antes, resistente y seguramente ya no seas contagioso.
Empezaremos a tener muy pronto los resultados, prácticamente desde la primera o segunda semana, pero la totalidad de las pruebas se realiza a lo largo de al menos 3. El tiempo es uno de los factores que hemos aprendido que se está teniendo muy en cuenta desde que empezó la pandemia. ¿Qué importancia tiene esperar a finalizar por completo las pruebas?
Cuanto más rápido se hagan las pruebas, pues antes se podrá decidir cómo se va a poder proceder para la desescalada, ¿no? Para el desconfinamiento. Sé que antes de que termine el estudio con todos los miles de tests que se van a llevar a cabo, habrá resultados intermedios que podrán ir ya acercando, hacer una estimación de los datos, pues para ir tomando decisiones. Pero bueno, lo importante sería, lo realmente válido sería hacer los tests lo antes posible para tener, es como decía antes, esa radiografía más precisa de número de contagiados, el número ya de resistentes, el número de asintomáticos, para iniciar realmente el proceso de confinamiento, ¿no? De la desescalada hacia una normalidad que dudo mucho que sea una normalidad plena, pues hasta dentro quizás de 1 o 2 años.
También desde hace semanas estamos contando cómo los datos que tenemos sobre las personas contagiadas o fallecidas son datos parciales, porque de momento es imposible saber cuántos casos totales exactos ha habido. Estos estudios se basan en un muestreo, es decir, que tienen un margen de error. ¿El margen de confianza es suficiente para estar seguros de que van a cumplir su objetivo? ¿O como en el caso del País Vasco va a ser necesario complementar ese estudio nacional con otros más locales, con en nuestro caso un muestreo, para saber qué personas han podido pasar la enfermedad y desarrollar inmunidad?
Si el estudio se hace bien, vamos, yo querría que cuantos más tests se hicieran, mucho mejor. Además de ese test por aleatorio, que más o menos con un tipo de algoritmo que se va a hacer para que cubra el mayor número posible de personas diferentes, de ambos sexos, condición y demás. Además de todo eso, que está muy bien, se deberían aumentar, implementar e incrementar el número de test en todo el personal sanitario de toda la geografía nacional, española, en todo el personal que se ha considerado hasta ahora esencial. Eso tendría que ser importante. Y además también en todos los pacientes que en algún momento notificaron que tenían síntomas y que están manteniendo un confinamiento en su casa, con familia, sin saber si están o no están realmente infectados. Todos estos datos tendrían que ser urgentes. Cuanto antes se haga estos estudios, pues antes podremos tomar decisiones importantes. Pero en principio eso sería lo necesario, no habría que implementarlos. Pero lo ideal sería que todo el mundo se hiciera una PCR, todo el mundo se hiciera un test o varios test serológicos. Para evitar posibles falsos negativos o a la inversa. Pero vamos, en principio, si el programa está bien diseñado, que no lo cuestiono, no lo dudo, pues estaría bien. Pero de mi punto de vista, escaso. Se tendrían que implementar, como digo, con test serológicos a todo el personal susceptible de estar infectado ahora mismo.
Estaba pensando también con la pregunta anterior, por ejemplo, en eso que se ha llamado la desescalada, porque estos estudios nos van a dar una foto global, pero sabemos que el coronavirus no ha afectado de la misma manera a grandes núcleos urbanos que a zonas rurales, por ejemplo. Es decir, que hay localidades donde la incidencia ha sido cero o muy baja, mientras que en otras podemos tener casos ocultos. Los extremos probablemente se van a quedar fuera del rango del estudio, ¿no?
Está claro que hay una gran heterogeneidad de situación en España. No se puede comparar la Comunidad de Madrid con la Isla del Hierro, por ejemplo. Por lo tanto, las decisiones en la desescalada van a ser también radicalmente o deberían ser radicalmente distintas. De hecho, yo no entiendo muy bien por qué en La Gomera, que creo que no han tenido ningún caso, pues siguen confinados. No lo entiendo. Debe ser por una normativa estatal para no excluir a nadie en este proceso, ¿no?, de comunitario, pero lógicamente no tiene ningún sentido que haya a día de hoy un estado de confinamiento extremo en algunas zonas donde simplemente, aparentemente, no hay ningún caso. Por lo tanto, el virus no está circulando. Pero bueno, en cualquier caso, todo esto se tendrá en cuenta, sin lugar a dudas, en el momento del proceso de desescalada.
Quedan muchas preguntas por responder, sin duda, sobre cómo funciona el COVID-19. Una de ellas es precisamente la de la inmunidad. ¿Estamos seguros de que, habiendo pasado la enfermedad, desarrollamos inmunidad? Y de ser así, ¿hasta cuándo?
Los estudios que se han hecho en macacos, que se han hecho también estudios con las personas que han salido de la infección, han superado la infección, dejan claro que que se genera inmunidad y además neutralizante. De hecho, se han hecho estudios con todos los virus de diferentes países en estos modelos animales y se ha demostrado que la inmunidad que se genera es una inmunidad cross-reactiva, es decir, es una inmunidad que reacciona ante todas las posibles pequeñas variaciones o variantes que se hayan podido generar en los diferentes países. Este virus muta poco para ser un virus de ARN y seguramente la inmunidad que alcancemos nos sirva para todas las posibles variaciones. ¿Durante cuánto tiempo tengamos esa inmunidad? Es cierto también que no en todos los casos se consigue una inmunidad óptima, una inmunidad moderada. En cualquier caso, la inmunidad será suficiente seguramente para que en una segunda infección pues estemos de alguna forma protegidos y preparados y nuestras defensas funcionen de una forma con más avidez y más rápidamente. Esta inmunidad va a ser de largo recorrido, hablamos de meses, de años, no se sabe. Todavía no se sabe. Con el caso del virus del SARS-1, el de 2002-2003, 15 años más tarde había personas todavía con anticuerpos contra el virus. En el caso del MERS creo que el proceso es distinto. Con los virus catarrales también se pierde la inmunidad en un tiempo corto. Por lo tanto, bueno, pues hay que ser optimista con todos los datos de estudios en animales, modelos animales, y todas las personas que han pasado la infección, que dan título suficiente para neutralizar. Esperemos que tanto la inmunidad humoral, es decir, de anticuerpos, como la más importante también, la inmunidad celular, la que genera linfocitos citotóxicos, linfocitos T, pues que esa inmunidad, bueno, pues seamos optimistas y que sea lo suficientemente larga para que nos dure hasta que una vacuna también esperemos eficaz ya esté en el mercado.
Y hay otra idea que más o menos está empezando a rondar un poco en la mente de todos. ¿Hay que descartar la idea de que vamos a poder eliminar por completo el virus en nuestra sociedad? Es decir, esto que se ha llamado la nueva normalidad. ¿Va a quedar para siempre una cierta cantidad indetectable que dé lugar a nuevos casos? Estoy pensando, por ejemplo, en esas personas que se dice que son asintomáticas.
Yo creo que hoy ningún científico, nadie, duda de que este virus ha venido para quedarse. También casi todos los datos apuntan a que va a ser un virus estacional, que las altas temperaturas del verano y la luz ultravioleta de los días de más luminosidad van a actuar claramente contra la viabilidad del virus Y entre esto y cuando alcancemos esa inmunidad de rebaño, bien porque nos infectemos de forma natural o bien porque nos vacunemos y alcancemos un 60, un 70% de la población mundial que ya haya entrado en contacto con el virus o con la vacuna, bueno, pues el virus será un virus estacional muy parecido a la gripe. Incluso yo diría que también incluso en cuanto a mortalidad. Y bueno, pues tendremos episodios estacionales que seguramente serán controlables y llevaderos. O sea que ya a día de hoy nadie cuestiona que este virus ya permanezca en la población.
Y ya para finalizar, en su libro habla de virus emergentes, de pandemias, de antivirales, de vacunas. Estamos escuchando mucho últimamente que nadie había sido capaz de prever todo esto, pero por otro lado hay expertos como usted que ya lo venían advirtiendo. ¿Se ha reaccionado tarde ante el coronavirus? ¿Se ha prestado atención a los científicos que advertían de lo que podía pasar?
Pues debo reconocer que es verdad, que en mi libro, en algún momento del libro, dejo claro que en ese momento, y la segunda edición es del año pasado, Virus ni vivos ni muertos, dejo claro que no, ahí, en ese momento digo, no se sabe cuándo, pero sí puedo asegurar que va a haber pandemias. Eso está claro. Está claro, pues por muchos factores, la capacidad del ser humano de la movilidad que tenemos ahora de poder dar la vuelta al mundo en pocas horas, no la teníamos ni siquiera a principios del siglo XX, cuando se dio la gran pandemia de la gripe española. El cambio climático que hace que haya vectores que transmiten virus, vectores que transmiten arbovirus, virus que transmiten en mosquitos, por ejemplo, en latitudes cada vez más altas. Que estamos colonizando terrenos inhóspitos hasta ese momento, o terrenos salvajes donde hay virus en armonía, en equilibrio con mamíferos, con pequeños roedores, por ejemplo. Hablo del virus Junín en Argentina, el Machupo, el Guaranito, el Sin Nombre en México. Y el hombre entra en contacto en esas tierras, en esos terrenos, hasta ese momento. Libres de nuestra presencia y entramos en contacto con esos virus. Y también algo que es preocupante y que sigue ahí, como no se ponga coto, ya también se advertía. Hemos tenido muchas señales desde el lejano este, desde la zona del sureste asiático, la zona de China, de Guangdong y por ahí, donde se convive muy estrechamente con animales. Se convive muy estrechamente con mercados de venta de todo tipo de animales salvajes sin prácticamente ningún control. Hay tráficos descarados, pues no institucionales, pero sí con muy poca regulación y control de animales salvajes. Ahí tenemos a los pangolines malayos que se han detectado con muchos coronavirus parecidos a este pandémico. Y que están ahí y que seguirán estando ahí y seguirán evolucionando y que nuestro contacto con estos animales de forma descontrolada acabará otra vez produciendo otras nuevas pandemias si no se pone, como digo, coto y remedio y se regulariza el tráfico de animales, el contacto con animales salvajes, la venta, el consumo y todo esto, pues. Por desgracia, en un país con una gran cantidad de densidad de habitantes. Y bueno, pues ahí están todas las señales que las llevamos diciendo. Tuvimos al SARS en 2002, 2003, hemos tenido conatos de infección por la gripe aviar, H5N1. Que el día que ese virus se adapte a humanos y tenga la virulencia o la mortalidad que tiene ahora cada vez que ha pasado a humanos de forma esporádica desde aves con un 40% de mortalidad, hablaríamos de una pandemia de quizás de millones de muertos y ahí sigue el proceso macerándose y tuvimos el MERS y hemos tenido otros coronavirus catarrales y ahora pues hemos tenido esta gran pandemia. Que me fastidiará ser profeta, pero decirlo aquí públicamente, que o se remedia esto de una forma clara y contundente a nivel global, o no será ni la última y lo que me parece más preocupante, ni la peor pandemia que el ser humano tenga que abordar y afrontar, pues, en un futuro.
Pues José Antonio López Guerrero, director del Grupo de Neurobiología de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro Virus, ni vivos ni muertos. Muchas gracias por madrugar con nosotros. Un cordial saludo.
Ha sido un placer. Un saludo.